La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Trump alivia algunas restricciones sobre tarifas para apoyar a la industria de automóviles en Estados Unidos. El vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Defensa visitan la frontera sur y ratifican la lucha contra la inmigración irregular y el tráfico de drogas. Y hoy empezamos nuestro especial por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Hoy es jueves 6 de marzo del 2025. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Donald Trump revierte su decisión de imponer un arancel del 25% sobre ciertos bienes con el objetivo de favorecer a la industria automotriz estadounidense. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
Un día después del ingreso en vigencia de los aranceles del 25% a las importaciones procedentes de Canadá y México, el presidente Donald Trump rectificó parcialmente y concedió una moratoria de un mes a los aranceles sobre el sector automovilístico. El anuncio se produjo luego de una llamada telefónica entre el presidente Trump y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, a quien Donald Trump acusa de no hacer lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo procedente de Canadá. Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Caroline Leavitt, dijo al respecto.
El presidente dijo que no estaba satisfecho. Le expresó directamente al primer ministro Justin Trudeau que no era suficiente. Según el presidente, la llamada terminó de manera amistosa, pero no dejará de defender al pueblo estadounidense.
Según el mandatario canadiense, las negociaciones seguirán entre las partes, pero cabe destacar que Canadá ha autorizado medidas de represalia en respuesta a la estrategia comercial de la Casa Blanca, mientras funcionarios canadienses advierten que no revertirán sus acciones a cambio de un alivio parcial por parte del gobierno estadounidense. De acuerdo con diversas declaraciones del gobierno Trump, los aranceles impuestos el martes a Canadá, México y China buscan frenar la inmigración ilegal, impedir el tráfico de fentanilo, reducir el déficit comercial, establecer el presupuesto federal y lograr un mayor reconocimiento internacional hacia el propio presidente. En tanto, el 2 de abril es la fecha escogida por la administración Trump para aprobar los llamados aranceles recíprocos sobre todos los países, otra medida proteccionista que tiene la voluntad de impulsar la producción estadounidense. Sin embargo, desde el exterior se percibe como una amplia guerra comercial contra sus principales socios económicos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información en Buenos Días, América. Horas después del discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso, el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard visitaron la frontera sur con México y destacaron los esfuerzos del gobierno en materia de seguridad, como dijo el vicepresidente Vance.
Hemos disminuido el número de cruces fronterizos de inmigrantes ilegales de 1.500 por día a 30 por día. Manteniendo las fronteras seguras significa menos crimen, menos ingreso de fentanilo a nuestras comunidades y una nación más segura y protegida para los estadounidenses.
En tanto, el ministro de Defensa, Pete Hegseth, que supervisa el envío de tropas y equipos a la frontera, remarcó.
La seguridad fronteriza es la seguridad nacional y el Departamento de Defensa no solo tiene tropas, sino también capacidad de planificación y de vigilancia que mejoran lo que ya está haciendo la patrulla fronteriza.
La delegación que visitó Eagle Pass en Texas estuvo también integrada por el gobernador Greg Abbott y el congresista republicano por Texas, que también es un veterano, Tony González. Según la Casa Blanca, desde la investidura del presidente Trump, los cruces ilegales cayeron a su nivel más bajo en al menos 25 años, destacando que en febrero más de 50.000 inmigrantes en situación irregular fueron expulsados, incluyendo personas con antecedentes penales violentos. La visita incluyó una mesa redonda con autoridades locales, reforzando la postura de la administración sobre seguridad fronteriza y el cumplimiento de sus nuevas políticas inmigratorias.
Y en otro tema informativo, un comité de la Cámara de Representantes en el Congreso en Washington escuchó los testimonios de los alcaldes de ciudades santuario y les formularon fuertes cuestionamientos sobre la situación de inmigrantes irregulares e incluso anticiparon que podrían enfrentar cargos. Ángela González tiene el reporte.
En una acalorada comparecencia sobre las políticas de ciudades santuario, los alcaldes de Nueva York, Denver, Chicago y la alcaldesa de Boston testificaron bajo juramento ante el Comité de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes.
No podemos permitir que las políticas obstruccionistas, procriminales y proextranjeros en las ciudades santuario sigan poniendo en peligro a las comunidades estadounidenses y la seguridad de los agentes federales de inmigración.
Los alcaldes enfrentaron preguntas de cerca de 60 representantes sobre el manejo de los migrantes que comenzaron a llegar desde la frontera en autobuses hace más de 2 años y su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para arrestarlos.
Cuando esos autobuses siguieron llegando, Denver tomó la decisión como ciudad de no odiarse, sino de ayudarse mutuamente, no atacarse entre sí, sino apoyarse entre sí y ver si juntos podíamos resolver un problema que parecía más grande que cualquiera de nosotros.
Algunos representantes pidieron eliminar los fondos federales para estas ciudades, 4 de las más grandes de Estados Unidos, y amenazaron con recomendar cargos penales contra los alcaldes, quienes aseguraron que cooperan cuando se presentan las debidas órdenes judiciales.
A todos mis vecinos de Boston, sepan esto, ustedes pertenecen aquí, esta es su casa.
Boston es su hogar.
Acusaciones del incremento del crimen en Ciudad Santuario fueron desestimadas por el director del Instituto Cato de Estudios Migratorios presente en la audiencia y representantes demócratas como Gerald Conley.
La idea de que estas ciudades santuario necesitan ser castigadas es simplemente una guerra contra las urbes de Estados Unidos.
Ángela González, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que
esté. Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estimados amigos oyentes, soy Yoconda Tapia y tengo un gusto enorme de estar con ustedes alrededor de las mujeres del mundo y hacer un homenaje a través de algunas de ellas a quienes diariamente defienden la igualdad pero con diferencia, el respeto a su identidad y el reconocimiento de sus aportes en todos. Hoy iniciamos 2 entregas en las que hablaremos de ellas y destacaremos el trabajo que hacen en diferentes ámbitos de la vida diaria. Primero, vamos a poner el tema en contexto en base a un informe del Foro Económico Mundial que afirma que el mundo tardará aproximadamente 130 años en alcanzar la plena paridad de género, en la que las mujeres y los hombres contribuían por igual a todas las dimensiones de la vida. Este es el reporte de nuestra colega Scarlett Zelaya.
El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, un día para celebrar los logros sociales, económicos, culturales y políticos de las mujeres. La portavoz de ONU Mujeres, Paloma Escudero, dice que celebrar el día no significa que no haya más por hacer para mejorar las vidas de las mujeres. Y citamos sus declaraciones a la letra. Las mujeres siguen estando lejos de la igualdad en casi todas las esferas y podemos ver en las muchas guerras y crisis que enfrenta el mundo, incluido el COVID-19, siempre son las mujeres las primeras y las más afectadas. En tanto, vivir sin miedo y hacer lo que amas es la forma en que Mirna Ishoa, científica iraquí y música a tiempo parcial, descubre su vida en Estados Unidos.
La situación de las mujeres en Irak es significativamente diferente a la de Estados Unidos.
Ishoa llegó a Estados Unidos en 2015 a los 22 años de edad después de completar una licenciatura en Irak. Se graduó de la Universidad Estatal de Colorado en 2017 con una maestría en biología celular y molecular. Finalmente encontró una pasantía trabajando como especialista en instrumentación de laboratorio, realizando pruebas para verificar el rendimiento y la calidad de los dispositivos médicos y otras herramientas. Después de su pasantía, comenzó a trabajar como especialista en este campo, pero también encontró la libertad de tocar la batería profesionalmente, actuando en conciertos y festivales, algo que, según ella, no habría sido posible en su país de origen.
Imagínense a una baterista de metal como yo en Irak. Me asociarían con ciertas creencias.
Además, trabaja como voluntaria en organizaciones sin fines de lucro que ayudan a las mujeres y los niños refugiados a establecerse en Estados Unidos. En uno de los eventos conoció a Tatiana Stralitav, una chef que huyó de su Ucrania natal después de la invasión rusa. Le dio algunos consejos sobre migración y Stralitav compartió con ella su cocina ucraniana. Las vidas de las mujeres en Ucrania e Irak son diferentes, pero la lucha de las mujeres por tener éxito en carreras no tradicionales es universal, dice Stralitav. Y dice que en Ucrania, así como aquí, no hay muchas cocineras, la mayoría son hombres. No fue fácil demostrar lo contrario. Estralita dice que le anima que las mujeres de diferentes países se apoyen y aprendan unas de otras.
Después de mi viaje de inmigración a Estados Unidos, finalmente comencé a trabajar como chef. Dirijo clases de cocina para estudiantes de la Universidad Estatal de Colorado, restaurantes locales, y también enseño cocina ucraniana en diferentes comunidades y trabajo como instructora de cocina privada. Me ha traído mucha alegría compartir mi pasión por la cocina con otras mujeres de diferentes países.
Gracias al auge de las tecnologías innovadoras, el campo elegido por Ishoa está creciendo y ella está contenta de haber encontrado su nicho.
Me ha interesado mucho la industria aeroespacial y la tecnología aeroespacial, por lo que afortunadamente he podido interactuar con muchas agencias espaciales como SpaceX y la NASA para ayudarles a elegir la instrumentación de laboratorios adecuada para analizar ciertos químicos. Mi trabajo actual es analizar la radiación de todo lo que envíen al espacio.
Un informe 2024 del Foro Económico Mundial dice que se necesitarán 134 años, aproximadamente 5 generaciones, para alcanzar la paridad de género total en 4 dimensiones claves: participación y oportunidades económicas, logros educativos, salud y supervivencia y empoderamiento político. Scarlett Zelaya, Voz de América.
Y para seguir con el enfoque social, nuestro colega Héctor Contreras entrevistó a María Angélica Ávila, una colombiana con muchos años en Estados Unidos que asume la tarea de ayudar en dimensiones importantes y trabaja con personas que necesitan apoyo en un momento trascendental de su vida. Comparte esta historia.
Así es, Yoconda. Hoy estamos con María Angélica Ávila, directora de programas del Servicio Social en el Salvation Army, en el comando del área capital, y hablaremos sobre el impacto que ha tenido en las madres solteras y los niños el programa Turning Point, desarrollado por el Salvation Army en el DMV. Esta mujer de origen colombiano es la encargada de coordinar el equipo y los recursos necesarios para el desarrollo de esta importante iniciativa social. María Angélica, es un gusto estar con usted y gracias por aceptar la invitación de La Voz de América.
Héctor, muchas gracias por invitarme, el gusto es mío.
Cuéntanos un poco sobre esta iniciativa social, ¿cómo funciona este programa?
Bueno, el Turning Point es un programa que tenemos para mujeres jóvenes a partir de quizás los 18 años como hasta los 25, 26 años. Es un programa de vivienda transicional en donde estas chicas están y madres están viviendo con nosotros en un periodo de 2 años, y la idea es que durante este tiempo sea un espacio seguro para ellas y para sus bebés para aprender a vivir independientemente y para que las prepare para cuando salgan del programa. En este programa nos enfocamos mucho, tenemos un equipo donde mujeres que trabajan con mujeres jóvenes y les enseñan toda la parte de consejería. Tenemos clases intensivas donde aprenden a ahorrar, clases para ser mejores madres, para aprender a cuidar de su hogar. Hay veces tenemos invitados que las enseñan a cocinar cosas fáciles, que le puedan dar una buena nutrición a sus hijos, para que puedan tener unas relaciones a futuro saludables, aprenderse a querer, para que se aprendan a vestir para, por ejemplo, una entrevista, para aprender a hacer sus hojas de vida, prepararlas para que puedan trabajar. Uno de los requisitos del programa es que deben estar o estudiando o deben estar trabajando. Como todos, tenemos que salir temprano, llevar nuestros hijos a los colegios, ir, trabajar, y todo eso tratamos de inculcárselos a ellas para que cuando salgan de estos programas, pues no les dé tan duro el vivir solas y el aprender a hacer todas estas cosas de vida de adultos solas.
Imagino que estas historias son bastante diversas, pero ¿hay alguna en particular que a usted la ha impactado? ¿Cuál es esa historia?
Hay muchas, porque cada una viene con su don, todas tienen su propia historia, todas han pasado por una crisis en particular. Pero una que se me viene a la cabeza en particular fue una niña muy joven, tendría alrededor de unos 19, 20 años, y tenía muchas ganas de salir adelante, y desde que le hicimos la entrevista para entrar al programa nos demostró que tenía unas ganas increíbles de salir adelante, comerse el mundo, de ser exitosa, de darle una vida muy linda a sus hijos. Participaba en todas las clases, empezó a ahorrar. Ella estaba trabajando como niñera, no cuidaba a sus hijos, pero estaba cuidando a los hijos de alguien más para poder ahorrar un poco de dinero. Entonces eso nos causó como mucha intriga de ver cómo manejaba ella eso. Lloraba porque decía, bueno, estoy cuidando a los otros, quiero también poder cuidar de mis hijos. Y un día nos dijo, yo quiero ser asistente médico. Y bueno, en el Salvation Army también tenemos algunos fondos que nos donan para que podamos suplementar el programa con diversas formas para estudios o para que hagan algún curso. Y efectivamente fue, se registró y hoy en día es asistente médico y trabaja para un hospital muy reconocido aquí en el área. Y bueno, salió del programa, tenía sus buenos ahorros, pudo salir a vivir. Ella solita sacó un apartamento a su nombre y esos son el tipo de historias que a nosotros nos ayudan a seguir adelante. Hay un lema que tenemos siempre en servicio social y es que con tal de que podamos ayudar a una persona, valió la pena. Digamos que no todo el mundo logra salir de su vicio, de su ciclo, y necesitan muchas más ayudas o que recaen una, dos, tres veces y cuantas veces sea necesario. Para eso existen este tipo de programas, para nosotros poder seguir ayudando y darle la mano cuantas veces sea necesario. Pero esa una persona que es exitosa es lo que permite que estos programas existan, porque vale la pena luchar por esas personas que quieren salir adelante.
Hablemos sobre el tiempo que estas personas permanecen en el programa.
El programa, este programa en particular, dura alrededor de 6 meses a un año. Hay chicas que a los 6 meses nos dicen, estamos listas, ya ahorré lo que quería ahorrar, me voy, ya tengo mi apartamento. Pero el tiempo límite son 2 años.
¿Y qué pasa después de este tiempo?
Después de este tiempo, nosotros esperamos que con todos los recursos que les hemos enseñado, que les hemos dado durante este periodo de los 2 años, que ellas puedan salir a la vida normal y poder vivir solas, poder vivir independientes y que no tengan que depender de un programa, de unos recursos, y que ellas hayan podido obtener la mayor cantidad de conocimiento para poder sostenerse solitas.
Personalmente, ¿qué aprendizaje le ha dejado trabajar en este programa y qué significa para la comunidad esta labor que ustedes están haciendo?
Bueno, yo llevo trabajando en servicio social quizás alrededor de 16 años y me encanta, me apasiona, y creo que hay que tener fe en la humanidad y hay que tener fe en las personas que de pronto no han tenido las oportunidades necesarias para salir adelante, que no han elegido bien su camino, no quizás por culpa de ellos o porque es algo que viene de generaciones atrás. Entonces, muchas veces dar ese empujoncito para que la gente pueda ser exitosa y puedan tener las mismas oportunidades que otras personas tienen.
Ya para terminar, Quienes estén interesados en contactarlos, ¿cómo pueden hacerlo?
Claro, en la página del Salvation Army pueden entrar y buscar en el link que dice Servicios Sociales del Área Capital y hacen clic en Turning Point y ahí van a tener más información. O pueden llamar al 202-250-7720.
Ella es María Angélica Ávila, directora de Programas de Servicios Sociales en el Salvation Army, en el Comando del Área Capital. María Angélica, muchas gracias por estar con nosotros en La Voz de América.
Gracias a ti, Héctor, un gusto.
Y hasta aquí este especial y desde La Voz de América y a tiempo de enviar nuestro saludo y respeto a todas las mujeres de nuestra audiencia, los invito a que nos escuchen mañana en este mismo espacio con otra entrega en la que destacaremos a mujeres con impacto. Soy Yoconda Tapia, les agradezco su sintonía. Sigan con nosotros aquí en La Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. El gobierno de Venezuela busca implementar un plan de independencia ante la cancelación de la licencia a la empresa Chevron y los expertos no descartan la posibilidad de que la medida lleve a una negociación rápida entre Caracas y Washington. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, nuevamente rechazó la decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar la licencia que permitía a la empresa estadounidense Chevron producir e importar petróleo o productos derivados en Venezuela y acusó a lo que definió de extremismo venezolano e internacional de promover la medida.
Que alguien diga que esto que ocurrió es positivo para Venezuela. Imposible pensar que es algo positivo que haya que celebrarse. Esas son las amistades con Marco Rubio. Marco Rubio cree que le está haciendo un daño a Venezuela. Y Marco Rubio es enemigo de los Estados Unidos. Imagínense ustedes, un secretario de Estado enemigo de su propio país que busca hacerle daño a los Estados Unidos.
En tanto, Jesús Palacios, economista, miembro de la firma Ecoanalítica, sostiene que fue sorpresivo que el Departamento del Tesoro haya establecido una ventana de un mes y no de 6 meses para que Chevron liquide sus operaciones en Venezuela. Al respecto, considera que no es descartable que se pudiera abrir un escenario de negociación rápida entre Caracas y Washington.
Porque hemos visto a Trump con estas lógicas de plazos muy cortos para buscar negociaciones o conversaciones rápidas que generen otro punto de partida en la conversación. Ahora el punto de partida, digamos, lo ponen en sus términos y no en los términos que quisiera que el gobierno esté venezolano y que, bueno, se estaba basando justamente en la discusión sobre la recepción de nuevos migrantes, ¿no?, deportados.
El martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que la petrolera estadounidense Chevron o sus subsidiarias en Venezuela tendrán hasta el 3 de abril para cesar operaciones, días después de que el presidente Donald Trump anunció su decisión de revertir concesiones al petróleo venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, Camilo Osorio dio la sorpresa el miércoles al eliminar a Naomi Osaka con parciales de 6-4, 6-4 en la primera ronda del abierto de Indian Wells. Nunca antes una tenista colombiana había apeado de un certamen a una rival que se hubiera situado alguna vez en el primer sitio del ranking mundial. Osaka ocupó el sitio de honor en 2019, si bien se ubica actualmente en el puesto número 56. Osorio es la 53ª y demostró 1:31 en doblegar a Osaka, 4 veces campeona de torneos del Grand Slam. En la segunda ronda, Osorio chocará contra la danesa Clara Towson, quien abandonó en 2021 el único duelo en que ha enfrentado a la colombiana en Charleston. En el fútbol americano, los Raiders no solo extendieron el contrato del estelar ala defensiva Max Crosby, sino que lo convirtieron en el jugador no quarterback mejor pagado en la historia de la NFL. Crosby recibió una extensión de contrato de 3 años por un valor de $106,500,000, con $91 millones garantizados para mantenerlo en Las Vegas hasta la temporada 2029, según gente asociada con el contrato. Su salario promedio de $35 millones en la extensión de 3 años supera el promedio del contrato de $35 millones del receptor de los Vikings de Minnesota, Justin Jefferson, según la gente del fútbol americano de la NFL. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. El hecho de que las películas menos taquilleras hayan tenido menos espectadores no se tradujo en que los Oscar tuvieran menos sintonía, informa la agencia AP. Se calcula que 19.700.000 personas vieron la 97ª ceremonia de los premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas el pasado domingo por la noche, la mayor audiencia en 5 años, según las cifras publicadas por la red de televisión ABC. El triunfo de Anora, que obtuvo 5 Oscar, incluida el de Mejor Película, y otros ganadores relativamente menos reconocidos, representó un impulso respecto a los 19 millones y medio de espectadores del año pasado, cuando dominó la espectacular Oppenheimer. La transmisión, presentada por Conan O'Brien, tuvo el beneficio de 10 nominaciones para el gran éxito Wicked y una actuación inaugural de sus estrellas Cynthia Erivo y Ariana Grande. A menudo, cuando Robert Pattinson recibe un guión, una de las primeras cosas que hace es probar distintos acentos para darle vida a su personaje. No sorprende entonces que cuando le ofrecieron un papel protagónico en Mickey 17, el primer largometraje del director Bong Joon-ho, desde su película ganadora del Oscar Parásitos, Pattinson se pusiera a pensar de inmediato en cómo sonarían sus personajes. Mickey 17, un estreno de Warner Brothers, que llegará a los cines este viernes 7 de marzo, cuenta la historia de Mickey Barnes, un protagonista ingenuo pero simpático que se compromete a ser un prescindible en un mundo que hace uso de la huella humana para tareas e investigaciones peligrosas. Un grupo de delincuentes robó y luego revendió más de 900 entradas digitales para conciertos de Taylor Swift y otros eventos costosos. Los fiscales de Nueva York dicen que la estafa internacional involucró a personas que trabajaban en Jamaica para una empresa contratada por la plataforma de venta de entradas en línea StubHub. Los contratistas robaron las URL de las entradas compradas y las enviaron por correo electrónico a otras personas en Nueva York, quienes luego las descargaron y las revendieron en StubHub a precios exorbitantes. La mayoría de las entradas robadas fueron para la gira Eras de Swift, pero los ladrones también compraron entradas para conciertos de Adele y Ed Sheeran, partidos de la NBA y el Campeonato Abierto de Tenis de Estados Unidos.
Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.